Abrimos la última hora de ventana pensando, imaginando en realidades alternativas.
Multiverso con Miguel Anómalo.
Miguel Anómalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En tu multiverso también llevan toda la semana hablando del Mundial?
Pues sí, claro, claro. Lo que pasa es que te puedes imaginar que no en todos los universos las cosas fueron exactamente iguales. Por ejemplo, mi favorito es uno en el que no se anula el gol de Nico Williams y queda como único gol del partido. Lo de que un negro nos dé la victoria hace que a la mitad de los futboleros fachas les dé una miaja de pechusque y gracias a eso se dan cuenta no solo de lo malo que es el racismo, sino también de lo bueno que es tener una sanidad pública de calidad. Así que el próximo presidente del gobierno es Pablo Bustinduy, que se pasa a la legislatura diciendo que yo no quiero, de verdad, que yo no me voy a presentar, que no...
¿Y alguna realidad en la que ganará Argentina?
Claro, pero casi todos son universos en los que el partido de fútbol se puede usar... En un partido de fútbol se puede usar navajas, que fue lo único que le faltó el domingo, la verdad.
Te voy a reconocer una cosa, Miguel. De todas las personas de este universo y de todos los alternativos, la última con la que pensé que estaría hablando de fútbol es contigo.
Bueno, podemos hablar de otras cosas. Por
ejemplo... ¡No!
Claro que sí. Podemos hablar de que mañana vienen a la concursación Zahara, Facu Díaz y Laura Márquez,
Para la no concursación ser... el sábado a la
una. A la una de mediodía, claro. Para no ser futbolero, menudo golazo que te acabo de colar,
Ya.
Pero bueno, sí, vamos a seguir hablando de fútbol porque hoy vamos a responder a la pregunta.
¿Y si la madre de Iniesta no hubiera ido a la Masía?
Muchas cosas que aclarar con este titular, la verdad.
Sí, la verdad. Lo primero que tenemos que aclarar, bueno, que la Masía es la cantera de los jugadores del Barça, donde se forman las categorías inferiores,
sí.
Que no es una casa de pueblo catalana al azar. Y es verdad que el enunciado dicho así parece que María Luján, la madre de Iniesta, lo que hizo fue ir a la Masía a formarse como jugadora de fútbol y que sus éxitos fueron lo que inspiraron a su hijo para convertirse en la leyenda que metió el gol en la final de 2010.
Pero no fue así.
En nuestro universo no. Pero como hay infinitos, vete tú a saber. Hay universos hasta en los que Marcos Llorente piensa antes de hablar. Hay de todo. En el nuestro, los padres de Andrés Iniesta eran una pareja que en realidad eran pues, de clase trabajadora, residentes, como todo el mundo sabe, en Fuentealbilla, Albacete. José Antonio Iniesta era un currante que trabajaba de albañil o de camarero o de lo que hiciera falta. Lo importante era sacar adelante a su familia, que es una cosa que su hijo Andrés siempre ha reseñado, siempre ha hablado muy bien de él, de su sacrificio, igual que habla muy bien de su madre, que además de llevar la casa, pues trabajaba en el bar de la familia.
Sí que es verdad que Iniesta siempre habla de sus padres con mucho cariño y con mucha admiración, ¿no?
Sí, y es especialmente notable porque su madre demostró ese amor haciendo algo que muchos padres hemos soñado una y otra vez, no dejando que su hijo volviera a entrar en casa. Es tan bueno despedirnos como habernos conocido. Es tan bueno aceptar la derrota como fue luchar.
A ver, no me metas en líos. Déjate de faltadas a tus hijos y explícanos qué es lo que hizo la madre de Iniesta.
A ver, espero que no te marees porque para responder a esta pregunta tenemos que irnos a 1996.
Venga, nunca me he mareado en estos viajes en el tiempo que traes, ¿eh? Y cosa que podía haberlo hecho fácilmente, pero aquí estoy.
Pero es que esta vez no, es que esta vez el viaje es en coche y encima por carreteras regionales. Y Eros Ramazzotti refleja muy bien la bajona que hay en ese coche. Pero ha sido casualidad, ¿eh? No he puesto esta canción queriendo. Ha sido al sintonizar, porque está sonando mucho en la radio, porque es número uno de los 40 desde ayer, 15 de septiembre de 1996.
¿En qué coche estamos y a dónde vamos?
Bueno, pues este Ford Orion de color azul es el coche de los Iniesta. Es un buen coche, ¿eh? Pero no sé si entraremos todos porque va bastante lleno ya. Conduce José Antonio, con María a su lado, y en los asientos de detrás van el pequeño Andrés, de 12 añitos y pelazo, y su abuelo. Súmale nosotros dos y el millón de oyentes de la ventana y ya te digo yo que vamos apretados. Pero bueno, ya estamos saliendo de Fuentealbilla con destino a Barcelona, a la Masía.
Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Pedro Ramazzotti a Willy de Billy.
Sí, es que no, he buscado Masía y solo me salía demasiado corazón. Bueno, es igual. El caso es que, pasadas unas cuantas horas, la familia llega a Camplanes, a la Masía, donde inscriben al chaval que pasará su primera noche fuera de casa. Menuda llorera. El chaval pasa del pueblo a la gran ciudad, a separarse de su familia y encima a jugar con el Barça, porque él era anticulé, porque unos años antes el Barça le había metido un baño al Albacete. Todos intentan animar al crío, el abuelo dice: «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones tu pie en el camino y no cuidas si no cuidas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar».
¿Has dicho Frodo?
Ahora que lo comentas, puede que esta frase no sea exactamente del abuelo de Iniesta.
Ya.
Da igual. A ver, sin conseguir animarlo, los tres adultos se van tristes a un hotel cercano a pasar la noche. José Antonio está destrozado por el llanto del niño. No puede dormir. Se imagina a su hijo llorando desconsolado en la residencia de la cantera del Barça, cosa que, por otra parte, es exactamente lo que está ocurriendo. José Antonio se siente culpable por haber sido él quien había animado al chaval a que se lanzara a la aventura. Ya se está arrepintiendo de todo y quiere llevárselo de nuevo a casa, pero se da de bruces contra su mujer. María, también con lágrimas en los ojos, le dice: «Eres el más egoísta que he conocido. Después de convencerle todo el verano, ¿ahora harás que nos lo devuelvan? ¿Tú te crees que somos el Temu o qué?».
Te estaba siguiendo hasta lo de Temu.
Vale, o sea, Nolan puede hacer actualizaciones de cosas en la Odisea y yo no. Doble rasero, Marta del Vado, pero da igual. María lo que consigue es convencer a José Manuel y el Foro Orión vuelve a poner rumbo a Fuente Alvilla con padres y abuelos y, sin saberlo, también rumbo hacia la historia. ¿Dónde estarás? ¿Dónde ama mi? Lo de Eros Ramazzotti también es mala suerte, ¿eh? Porque un mes antes estaba de número uno el wannabe de las Spice Girls, que hubiera dado otro rollo al viaje. Un mes antes, no, un mes después. Pero vamos, que gracias a la entereza de María, Andrés se quedó en la Masía y, entre otras muchas cosas, España ganó su primer mundial gracias al gol en el minuto 116 de la final de Johannesburgo de Andrés Iniesta. ¿Cómo te quedas?
La verdad es que no muchas madres habrían tomado esa decisión y estoy segura de que le cayeron alguna que otra crítica en su momento, pero ¿hay alguna decisión por la que no se critique a una madre?
¿Me preguntas a mí?
No, la verdad es que no, se lo pregunto a Diana Oliver, que es periodista, autora de libros como Maternidades Precarias y colaboradora de La Ventana. Diana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hay alguna decisión por la que no se critique a una madre?
No hay, no existe, no existe, no está documentado eso. Todas las decisiones que vaya a tomar una madre, en un sentido o en otro, se van a criticar siempre, siempre, siempre. Y esto parece como muy de estereotipo y demás, y por qué a los padres no, pero es que es verdad que a los padres seguramente no, al padre de Iniesta no le hubieran criticado seguramente en este caso.
¿Y a ti qué te parece la decisión de María Luján? Porque es verdad que el chaval lo pasó muy mal, estuvo llorando no solo esa noche, sino mucho tiempo. Y ahora que nos importa tanto el apego, pero claro, quizá eso fue lo que convirtió a Iniesta en la estrella que llegó a ser.
Bueno, pues puede ser. Es que hay una línea ahí muy delgada entre respetar lo que necesita un niño, ¿no? En aquel momento, pues Iniesta era un crío, era muy pequeño, y hay una línea ahí muy delgada entre eso y animarles también, ¿no? Cuando muchas veces no quieren hacer algo por miedo, pues a veces hay que hacer lo que dice una muy buena amiga mía, ¿no? Que a veces las cosas hay que hacerlas también con miedo, y también hay que animarles a que hagan las cosas con miedo, ¿no? Entonces, ahí la línea es muy delgada, ¿no? Muy fina entre ese respeto y ese animarles un poquito más, porque a veces hay que achucharles un poquito, la verdad.
Sí, en casa hacemos eso con lavarse los dientes, que se conoce que les da mucho miedo también, porque hay que animarles.
Por ejemplo,
hay que animarles.
Claro. Exacto.
Diana, ¿somos más protectores los padres y las madres de ahora que los de antes?
Pues seguramente me vaya a caer todo de por todos lados a mí. A mí
contamos con ello, a mí también, no pasa nada.
No, pero yo creo que sí, que un poquito que hemos llegado a un punto en el que estamos ya tan metidas y además en la vorágine de una crianza que esté a la altura, que sea positiva, que no genere traumas, que no sea muchas veces como la hemos vivido nosotras, ¿no? Que a lo mejor pues tenemos ahí un pequeño trauma de si nos castigaron, si nos dijeron, si nos dejaron solos en determinados momentos, pues bueno, hay ahí una frontera que yo creo que sí que nos pasa un poco, ¿no? De un exceso a veces de protección por esto mismo, ¿no? Por no repetir patrones, por mejorar, por hacerlo mejor, por intentar pues darles a nuestros hijos y a nuestras hijas, pues eso, una crianza más saludable y más amorosa muchas veces, ¿no? Y más cercana, no sé. Bueno, yo creo que sí, que en ese tal a veces nos hemos pasado un poquito de frenada, un poquito, la verdad.
Pero realmente es que crear traumas es lo que es la educación, ¿no? O sea, como padres no tenemos otra opción que crear traumas. Algunos son buenos, algunos son malos, pero lo que hacemos es crear traumas en el fondo.
Sí, yo creo que, a ver, es que va a ser difícil no crear un trauma porque no sabemos lo que en realidad va a necesitar esa persona. Al final, yo pienso que hagamos lo que hagamos, por muy bien que lo queramos hacer, por muchos manuales que nos queramos leer, por muchos cursos de expertos que queramos ver y todo lo que nos quieran decir, vamos a generar algún trauma seguro. Yo creo que sí.
No solo a nuestros hijos, sino que nunca vamos a ser las supermadres que la sociedad nos exige que seamos.
Total,
¿no? Nunca vamos
totalmente.
A llegar.
Exacto, totalmente. O sea, es un imposible porque está el listón ya tan alto, esa profesionalización de la crianza, de la maternidad, ya está en un nivel que es imposible de asumir, ¿no? Y yo creo que por un lado estamos como intentando derribar ese estereotipo de buena madre, de tal, y estamos creando otro distinto, pero todavía peor porque tiene una exigencia tan enorme y con nosotras mismas tenemos tal exigencia que yo creo que las que vamos a tener un trauma grande vamos a ser las madres de hoy.
Y lo único que podemos hacer es abrazarnos y querernos y entendernos. Porque
sí, sí, no y hay... ser compasivas, eso ser es. Compasivas eso de verdad. Es. Yo tengo una amiga que siempre me dice lo mismo, sé compasiva contigo misma, y yo lo intento, pero es difícil, pero yo creo que es lo que hay que hacer, de verdad, ser más compasivas y saber hasta dónde podemos llegar, porque no somos diosas, ni somos supermadres, ni somos nada, somos humanas.
Diana Oliver, autora de Maternidades Precarias. Muchísimas gracias, amiga.
A vosotros, muchísimas gracias.
Beso fuerte.
Mamá, mamá, mamá. Por tantas
A ver, Miguel, además de bailar, es el momento en el que nos vamos a tu universo alternativo, es en el que la madre de Iniesta nunca fue a la Masía para acompañar a su familia.
Pues vamos allá, volvemos a 1996, pero un día antes.
Toda, 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 te necesito toda.
Que podría ser una canción de una madre, pero mira, ay, ¿qué le vamos a hacer? La radio musical del 96 era una cosa loquísima.
Sí, sí.
El caso es que María Luján está recogiendo la casa, ultimando la maleta de su hijo. En esta se encuentra con un balón por ahí tirado y una vez más intenta comprender la pasión de su hijo por el deporte y se pone a dar toques. ¿Eh? Está bien, ¿eh? Sí, ella está pensando que quizá debería haber ido ella a la Masía, ¿eh? ¿Ves? En un universo alternativo. Cuando de repente da un mal paso y se cae. Su tobillo se queda bastante hinchado porque se retuerce y van a urgencias por si acaso. Es un esguince leve, pero el médico le prohíbe meterse un chorrazo de horas hasta Barcelona. María se queda en Fuentealbilla, Mustia, claro, y la sorpresa llega al día siguiente cuando ve regresar el Ford de su marido y de él se bajan... No las dos personas que ella esperaba, sino... Tres personas.
Conociéndote, prefiero comprobar, por si acaso, el padre, el abuelo y Andrés Iniesta.
Eso es, pero bien preguntado, porque siendo un universo alternativo podría haber sido Eduard Punset. ¡El fútbol! Da igual. El caso es que sí, que ahí tenía a su hijo Andrés. José Antonio, presente en la escena, le explica la mala noche, el cargo de conciencia, el drama, y que al final no tuvo valor para dejar al niño en Barcelona.
¿Y qué pasó entonces? Iniesta se dedicó a la política y se convirtió en un líder mundial y todo acabó siendo una utopía de paz, amor e igualdad en todos los universos alternativos que nos propones.
Ya estamos con las ironías. Pues no, la verdad es que no. ¿Tú te crees que una mujer como esta que te estoy describiendo lo iba a dejar todo así? Para nada.
Ya
se encuentra mucho mejor del tobillo, así que coge a su hijo amorosamente de la mano, lo sube al coche y le dice al marido que se deje de hostia y que tiren inmediatamente para Barcelona. Al incorporarse un día más tarde, Andrés siente que tiene que esforzarse un poco más y en esta realidad alternativa marca el gol de Johannesburgo en el minuto 115. No lo he mirado, pero creo que algún aficionado se salva así por los pelos de un ataque al corazón.
Entonces, ¿todo es igual?
No, no, ya te he dicho que el gol lo marca en el 115.
En vez de en el 116, eso pero es. ¿El resto es todo igual?
Sí. Bueno, a ver, en este universo Christopher Nolan acaba de estrenar La Ilíada y Eros Ramazzotti acabó uniéndose a las Spice Girls, pero no tiene nada que ver con lo de Iniesta, creo. No es Ramazzotti, pero es que no puedo grabar radio de otros universos, entonces es la que había que se parecía.
Sí, sí, se da el pego. Miguel Anomelo, gracias, amigo.
Gracias a ti.
Un beso.
Adiós.